Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en Costa Viva. A partir de ahora, la información de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano aquí en COPE de la Costa. Un saludo de Juana Carrera. En esta jornada de hoy en que estamos cerrando un mes y cerrándolo con un día de más, no es habitual tener un 29 de febrero, pero este año sí que lo tenemos ya que estamos en año bisiesto. A lo largo de esta jornada de hoy hablaremos de esos asuntos que van marcando la actualidad y además del pronóstico meteorológico. Está el cielo gris, pero al menos no está cayendo la mundial como ha caído a lo largo de todo el fin de semana, que ha llovido y con ganas. Por el momento no llueve, al menos a la zona de Ribadeo, y la temperatura es agradable. Estamos en 11 grados. Dentro de un ratito vemos qué nos dice el pronóstico para las próximas horas. Por cierto, hoy en Ribadeo están instalando nuevamente el Juanín. Un buen día desapareció de la rotonda. No es que lo robaran, sino que se llevó a reparar. Lo han reparado en estos últimos 3 meses y ahora ya reluciente y mejorado, vuelve otra vez a la rotonda de entrada, a la rotonda de O'Shardin. Estuvo durante 5 años ahí dando la bienvenida y la verdad es que se le echaba en falta. Ya está bien nuevamente y el alcalde, por cierto, espera que no sea objeto de actos vandálicos. Recordamos que hace unos años, allá atrás, alguien puso una pintada diciendo que la ría era de los asturianos, la ría de Ribadeo, no era ría de Ribadeo, sino ría de Leo, algo similar. Se escribió en aquel barco que no tenía que ser necesariamente algún asturiano quien lo escribiera, pero sí un vándalo fijo. Así que el alcalde se acuerda de que en un momento dado fue objeto de vandalismo y dice que a ver si la gente es cívica y no se le ocurre hacerle daño al barquito recién reparado. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de otros asuntos, por ejemplo, de ese programa ADRAL de la Semana Santa de Viveiro, en el que ya estamos inmersos. Es la antesala de los actos grandes de la Semana Mayor, y este próximo día 1 de marzo, es decir, mañana, va a tener lugar uno de esos actos del programa ADRAL. Se trata de la conferencia del obispo de Ciudad Rodrigo, Cecilio Raúl Berzosa. La conferencia será mañana en la Iglesia de Santa María a las 8:30 de la tarde. Y por cierto, hablaremos de las adoraciones extraordinarias, de la adoración nocturna de Viveiro, que ya sabemos que está celebrando su centenario, y el otro día arrancaban esas vigilias extraordinarias. Lo hicieron el día 26 en la parroquia de Celeiro y con muy buena acogida. Estuvieron cerca de 100 personas participando de esa oración conjunta nocturna. Mañana, por cierto, se conmemora San Rosendo en Mondoñedo. A partir de las 12:30 del mediodía, en la Catedral de Mondoñedo tendrá lugar una misa solemne que correrá a cargo del administrador diocesano, de Antonio Rodríguez Basanta. Previamente, a las 11 de la mañana, en la sala capitular de la catedral se van a reunir los miembros del Cabildo Catedralicio, que está presidido por el sacerdote ideán Pedro Díaz Fernández. Hablaremos de cultura, de esos actos que se han celebrado, por ejemplo, este fin de semana, como ese musical Mago de Oz en Burela, con muchísima aceptación por parte del público. También está funcionando el tema de los musicales al concejal de cultura, que vuelve a ello, y van a programar próximamente, de hecho para el 12 de marzo, otro, El libro de la selva. Además, recordamos que a partir de hoy, para sacarse el carné de identidad en Viveiro, para renovárselo o cualquier otra expedición relacionada con el carné de identidad, se tiene que pedir cita previa. Se puede llamar al teléfono 060 o hacerlo a través de internet, citapreviadni.es, citapreviadni.es o en el 060. Cualquier gestión que esté relacionada con el carné, aunque sea solicitar información, tiene que realizarse ahora, si no se puede uno presentar sin más y a la que le atiendan. Y en esta jornada de hoy, a partir de las 7 de la tarde, la unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia estará en Río Torto, al lado de la iglesia, entre las 7 y las 9. Un dato más para hoy. En Barreiros, el aula CEMIT de Barreiros acoge esta tarde el curso Aprende a usar el smartphone, que muchos lo tenemos y no siempre se le sacan todas las prestaciones posibles. Se realiza con la colaboración de la Fundación Vodafone, que va a ceder durante los días del curso diversos terminales telefónicos para facilitar a aquellas personas que no tengan uno y enseñarles cómo se maneja en el aula CEMIT de Barreiros esta tarde. El primero de los turnos a las 4:30, de 4:30 a 6, y luego el segundo de los grupos de 6 a 7:30. Es un curso gratuito. De esto y de muchos otros temas vamos a hablar a lo largo de estos próximos minutos hasta la una y media aquí en Costa Viva, y también dentro de un ratito, a partir de la una y diez, una y cuarto, hablaremos de las noticias del mundo del mar, porque se está celebrando, no se está celebrando, se va a celebrar a partir de la una y media en el Ministerio de Agricultura de Madrid. Se va a celebrar esa conferencia sectorial de pesca, se hablará sobre reparto de cuotas, de tax, todos los problemas que tiene el sector pesquero, y desde Asturias, desde el Principado de Asturias, la consejera ya avisa que va a pedirle a la ministra, a Tijerina, que les den más cuota a los asturianos de Sharda y de Jurel, porque los cántabros o los vascos tienen más cuota que ellos y siguen reivindicando lo que consideran que es suyo. De eso y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. Ahora de deportes con Miguel Fuente.
Otro grande naufraga en el Pepe Barrera, mientras el Ribadeo FC tiene que seguir remando para salir del pozo. Los de Germán Campos se adaptaron mejor al terreno de juego ante un Choco más acostumbrado al sintético. Los celestes han aprovechado la primera jugada para ponerse por delante, centro de Rafa Casanova desde la derecha al punto de penalti, por donde entra Santi, que se aprovecha de un mal despeje de la zaga visitante para enviar el balón al fondo de la red. A los 10 minutos de partido amplían con gol de Iván González, internada por la izquierda, se marchan de un defensor para chutar raso y ajustado al palo. Cierra la cuenta goleadora David Rodríguez cuando transcurría el minuto 33 de juego. Recibe al borde del área para encarar portería por la izquierda de ataque. Logra pasar entre dos en rivales para cruzar a la derecha, donde no llega el portero visitante. En la segunda parte, el Choco se estira y encuentra un penalti que le permite recortar diferencias 3-1, resultado con el que llegan al final del partido. Los dos equipos han dispuesto de más ocasiones para marcar, pero una vez más los porteros realizaron su trabajo. Escuchamos a los dos entrenadores, Germán Campos y Marcos Montes.
Sí, muchas veces venimos con los mejores 45 minutos, hicimos muy buenos 45 minutos muchas veces. Cuando ellos marcaron parecía que venían fantasmas, pero bueno, el equipo se mostró sólido, incluso yo creo que el marcador es corto.
Creo que salimos con falta de tensión. El cierto es que el rival hizo las cosas muy buenas en la primera parte, nos corrió, nos contragolpeó, nos salió con peligro, nos generó ocasiones de gol. Y el resultado al descanso me parece muy justo. Creo que no sea mi equipo no salió a competir hasta el minuto 46, pero el partido en ese momento estaba lejos ya.
Un solitario tanto en los últimos minutos de partido fue suficiente para que el Viveiro se quedase con los 3 puntos frente a Unsada con ganas de ascenso. Y en fútbol sala no fue el día del Burela Fútbol Sala. Tocó recibir goleada de Santa Coloma 1-6 al final del encuentro. Resultado un tanto abultado por las ocasiones creadas. Los jugadores del Burela se han encontrado a Prieto, que fue el protagonista del partido en cada balón que se acercaba sobre la línea de gol. Los de Daniel Ibáñez continúan en los puestos de playoff, pero han desperdiciado una ocasión de afianzarse por los resultados negativos de rivales directos. El entrenador estaba enfadado por la actitud del equipo.
Somos el Burela y tenemos que correr, y sin correr nos va a costar mucho ganar partidos, y hoy se ha demostrado, ¿no? Si queremos estar en playoff, estos son los rivales que no vamos a encontrar, así que si jugamos sin actitud, creyendo que vamos a ganar bien o no sé cómo explicar, va a ser complicado. Va a ser complicado. Este más o menos es el resumen, aunque también pienso que hemos tenido ocasiones y todo lo que quiera, pero bueno, nos ha faltado actitud y volver a competir como hemos competido desde el día de Zaragoza hasta el día de Narón.
Mejor le fue el equipo menino, ganó con sufrimiento en la cancha de un Pollo que no se entregó hasta el pitido final. Y el Xove Fútbol Sala arrancó un punto a domicilio del Guardo 5-5, a pesar de que debía dejar justos de efectivos, pero Manu Jiménez estuvo acertado de cara a la portería, fue autor de los 5 tantos. En el mundo de la canasta, en la primera femenina, el Morán en grupo Lourenza caía derrotado frente al Maristas Coruña 78-54. Buen comienzo del club baloncesto Burela en la fase por la permanencia en la categoría. Las de Armando López se han impuesto 66-57 al Carmelitas. También destacamos el buen comienzo del club baloncesto Viveiro en la segunda fase por el título en la segunda división masculina. Vencieron a domicilio del Rivadavia 67-73. No han tenido esta suerte el Celtas de Foz en esta misma segunda fase en la cancha del Peleteiro, donde caían con el resultado de 77-66. Por lo que se refiere al mundo del balonmano, el club balonmano Viveiro sumaba una derrota en una cancha donde estaba obligado a ganar, en Coya 38-31.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982 57 16 53. Déjate llevar por la carta. amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
10 minutos para la 1 del mediodía y hablamos de cultura, de entretenimiento, de diversión y de música. El musical que se ha celebrado este fin de semana en Burela, El Mago de Oz, fue un éxito de asistencia, según destaca el concejal de cultura. Hace un balance muy positivo. Fueron unas 600 personas las que acudieron el sábado a ese musical, El Mago de Oz. Esto hace que el concejal, pues de paso, esté contento y ya siga planeando los siguientes, porque últimamente parece que la fórmula de musical en Burela, en realidad en la comarca, en la Mariña, está funcionando bastante bien. Vamos a escuchar la valoración de José Díaz.
Un balance, la verdad que muy positivo, muy muy positivo. Creo que quedó muy, la gente estuvo, quedó muy contenta de esa actuación, de ese musical. Se notó pues durante y sobre todo al terminar, ¿no? Porque felicitando pues a ellos, a la gente del teatro, los actores, en el fotocall con un montón de niños haciéndose fotos ahí con los actores. Creo que fue el musical con más nivel hasta la fecha aquí en Burela. Muy profesionales y haciendo las cosas muy bien, tanto bailando como unas voces tremendas los cantantes, y el auditorio pues estaba pues lleno prácticamente, que el primer anfiteatro y abajo la platea, pues se completó todo el aforo, más de 600 butacas, ¿no? Entonces creo que eso da una idea, ¿no? de la repercusión que tuvo y que confirma además, sobre todo para nosotros es importante porque ratifica nuestra apuesta por este tipo de cultura, que no es solamente organizar un acto, sino darle continuidad a una programación cultural de calidad y bueno, contrastada, ¿no? Que combina un poco a veces cosas que son gratuitas con otras que bueno, que hay que pagar pues una entrada, porque es así, tenemos tampoco también un poco que aprender todos que la cultura pues tiene un precio y que las cosas de calidad pues se pagan, y eso es que lo que hace a los grandes, a muchas de las cosas que traemos, ¿no? A compañías de teatro de prestigios, gente que también evidentemente come y vive y que necesitan pues ingresar, tener sus ingresos, y esta es su forma de hacerlo. Eso crea también una competitividad entre las compañías y serán las mejores las que destaquen y las que más vendan, evidentemente. Nosotros en Burela queremos traer cosas de calidad que conozcamos de antes. Es fácil llevarse a veces un susto con actuaciones que no conocemos y que luego pues nos sorprenden desagradablemente, ¿no? Entonces, lo bueno de estos musicales es que, insisto, aunque haya a veces que pagar una entrada, compensa totalmente, y creo que la gente, si se le pregunta a los espectadores que asistieron el sábado, no solo de Burela, sino de concellos limítrofes, que vino mucha gente también de Viveiro, de Foz, de Ribadeo, pues creo que todos quedaron contentos, ¿no? A pesar de haber pagado pues esos 8 euros de entrada.
Satisfacción, por lo tanto, entre el público, señala el concejal de Cultura. Eso para el musical Mago de Oz, ha sido este fin de semana en Burela, y como parece que están funcionando bastante bien, tienen buena acogida y la gente sigue asistiendo y evidentemente sigue pagando su entrada, pues ya tienen el siguiente. Va a ser el próximo 12 de marzo y se trata del Libro de la Selva. Escuchamos de nuevo al concejal.
Ya teníamos la experiencia de Toy Story, que fue el primer musical que tuvimos aquí, que fue hace, bueno, el año pasado, en agosto, y había sido, pues, tuvo una respuesta también muy buena. Eso nos hace pues seguir confiando en los musicales como un género que atrae a nuestra gente, ¿no? A nuestros vecinos. Y el 12 de marzo, efectivamente, como tú dices, pues tenemos otro musical también de mucha calidad, lo mismo, al mismo nivel del Mago de Oz. De hecho, comparten teatro en Madrid, el Teatro Maravillas, lo compartieron durante muchos meses las dos funciones, y los tenemos aquí. No es de la misma compañía, es otra compañía, que es Musicales de Broadway, se llama, pero que también, de nuevo, puedo asegurar que es contrastada, porque más tuve la oportunidad de verlos en Madrid hace un par de meses, y es algo que va a gustar muchísimo, porque juegan no solo con música y baile, sino con malabarismos, incluso cuelgan lianas del techo del escenario y ahí juegan, ¿no? Disfrazados de simios y del propio Mowgli, ¿no? El niño este del Libro de la Selva. O sea que puede ser, creo que es otro de los musicales atractivos y que espero que tenga el mismo éxito, tanto de público como de crítica, vamos a decir, después de que venga el día 12.
Ahí tenemos una nueva cita, por lo tanto, para Burela para el próximo día 12, sobre todo los que les gustase el musical de este fin de semana o que gusten de los musicales, pues tienen el siguiente. 5 minutos para la 1. Xoyería San Roque. Durante o mes de marzo cerraremos as nosas portas por reforma integral das nosas instalacións. Por este motivo, estes días atoparás en centos de artigos descontos dende o 20 ata o 50%. Aproveita esta oportunidade en Xoyería San Roque, descontos do 20 ao 50%. Xoyería San Roque, Rúa San Roque, Ribadeo. Esperámoste. Seguimos, por cierto, que ya que estábamos hablando de Burela, vamos a destacar que ese macrofestival que se estaba planteando, la posibilidad de hacerlo bien Burela o bien Foz, bueno, se estaba intentando organizar por parte de una empresa, finalmente no se va a llevar a cabo en Burela. Será en el mes de agosto, pero parece ser que han escogido el municipio de Foz. Resulta que para Burela imponían una serie de condiciones que el ayuntamiento no puede asumir, según ha señalado tanto el alcalde Alfredo Llano como el propio concejal de Cultura José Díaz. De hecho, dicen que ni puede ni debe asumir Burela ese tipo de condiciones. Las exigencias pasan por un plan de seguridad, evacuación, también seguro de responsabilidad civil, entre otras cosas. Así que ellos seguirán apostando por lo que hasta ahora les va funcionando, como decíamos, por ejemplo, los musicales de entretenimiento para las familias. Pero el macrofestival para Burela no va. Irá para Foz, en principio, si todo sale bien, si todo sale correctamente. Vamos a hablar ahora de las primarias del Partido Popular. En cuanto a las últimas noticias relacionadas con las dos candidatas, que ya sabemos que quieren ser presidentas del Partido Popular en nuestra provincia, destacar que la candidatura de Elena Candia cuenta con el respaldo de la agrupación local de Obicedo. Jesús Novo resalta el profundo compromiso de la Popular en defensa de los intereses de los vecinos. El mandatario municipal, que por cierto, de forma interrumpida desde el año 2001, ha querido resaltar el profundo compromiso de Elena Candia la defensa de los intereses de los vecinos desde las instituciones de las que forma parte, siendo siempre y estando siempre muy presente en la comarca de La Mariña. Además, el regidor popular de Obicedo, insistimos, defiende el proyecto de la mindoniense y del equipo que lidera junto a Ramón Carballo como el idóneo para guiar las riendas del Partido Popular de Lugo y acercar el partido a la militancia. Dentro del intento de acercar el partido a la militancia, la otra candidata, Raquel Arias, que ya presentaba este viernes, por cierto, los avales de compromisarios para concurrir al Congreso e insiste en que la votación es el día 6, indicaba que lo más importante es el municipalismo y que iba a crear una serie de organismos mediante los cuales se puede dar voz al militante y también al ciudadano. Vamos a recordar las palabras de Raquel Arias, que en esta emisora, precisamente en Costa Viva y en el seno de una entrevista, insistía en que la votación es el día 6 y decía que ese día va a ser un día fantástico para el Partido Popular, cuando le preguntábamos si tenía intención de retirarse del juego, de retirarse de esta pugna por la presidencia. Parece que en principio intención no tiene de retirarse.
Eu creo que o 6 de marzo vai ser o día grande donde por primeira vez se vai a poder votar, se vai a poder elexir entre dúas formas de entender un mismo partido. E o día 7 de marzo ese partido seguirá sendo o Partido Popular de todos os militantes de Lugo, porque todos teremos claros a distintas formas de ver e de facer o partido que teñen os afiliados, e con eso traballaremos todos xuntos e todos unidos.
Pues habla de trabajar todos juntos y de unidad, aunque ya sabemos que hay más de una voz que dice que de unidad nada y que el partido está bastante dividido. De todos modos, como decíamos, Raquel Arias presentaba este pasado viernes ya los avales necesarios de compromisarios, 155, para concurrir a ese conclave del Partido Popular de la provincia, que será el 6 de marzo. No hacía falta presentarlos tan rápido porque no había prisa. De hecho, tiene de plazo hasta pues toda esta semana, pero Arias explicaba que a pesar de que el plazo culmina en esta semana, ella ya tiene los avales y ¿para qué va a esperar? Se va a dedicar esta semana a dirigirse a los compromisarios y a continuar explicándoles el proyecto que tiene. El objetivo de Arias es hacer llegar su propuesta a los delegados, que estos voten lo que estimen oportuno, y lo que determinará los resultados, insiste, es la votación del día 6. En este sentido, insiste en que espera que este sea el último conclave en el que voten los compromisarios, que lo que tienen que hacer es cambiarlo y que vote cada militante. Un militante, un voto. Es lo que viene reivindicando en esta campaña interna del Partido Popular, en estas primarias del Partido Popular, Raquel Arias. Como decimos, las últimas noticias relacionadas con las dos candidatas y también enmarcadas en nuestra comarca, en la Mariña Lucense.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Notas necrológicas. O señor don José Ramón Rocha Alonso, Casa Villapol, finou na súa casa de Cubelas o día 28 de febreiro de 2016, os 70 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. A súa esposa, Amalia Fernández Ramallal, fillos José e Susana Rocha Fernández, fillo político Amandino Ares Peteira, irmás políticas Odulia Fernández e Alicia García, sobrinhos Crumáns e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e a asistencia á condución do cadáver que terá lugar mañá un martes ás 5 da tarde dende o tanatorio ata a igrexa parroquial de San Vicente de Cubelas, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación recibirá a cristiana sepultura no cemiterio da mesma parroquia. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, Calle Ramón González 37. O Rosario, hoxe luns, ás 9 da noite no Tanatorio. Servicios fúnebres, funaria ribadense. Primer aniversario del señor don Francisco Pérez Salvatierra, viudo de doña Concepción Díaz, jubilado de Vegasa, que falleció en Foz el día 10 de febrero del 2015 a los 92 años. Descanse en paz. Sus hijos, Gina, Pepita, Paco, Carlos Marucci y Mario Pérez Díaz, hijos políticos, Pepe, Eugenio, Mercedes, Javier y Celia, nietos, José, Genucho, Liliana, Melina, Sofía, María, Noelia, Javier, Marco, Rocío y Alejandro, nietos políticos, Mónica, Carmen, Fran, Roberto, Tomás, María, Paca y Carlos, bisnietos, Saúl, Hugo, Noa, Julia, Javi, Mara, Miguel y María, hermana, María, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que por su eterno descanso se celebrará el próximo sábado, día 5 de marzo, a las 7:30 de la tarde en la iglesia de Santiago de Foz. Favores que agradecerán. Servicios fúnebres, funeraria Faveiro.
93.6 y 99.7. Cope de la Costa.
Aquí seguimos, 8 minutos pasan de la 1 del mediodía, contando la información, las noticias más destacadas en nuestra zona, nuestra comarca. Vamos a ver qué tal el tiempo.
Mes de febrero, especial carnaval en Restaurante El Álamo. Tradicional cocido de carnaval, freshuelos rellenos y una gran selección de tapas de carnaval a un precio único de 7 euros. Pruebe nuestro combinado de antrocho por solo 8 euros. Todo también para llevar. Y además en Restaurante El Álamo seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos habla de cielos más nubosos ahora por la mañana, pero de nubes y claros a partir de la tarde. El viento está soplando débil a lo largo de esta mañana del norte, luego por la tarde será variable y por la noche del sur. La temperatura máxima que podríamos alcanzar hoy no iría mucho más allá de la que tenemos ya. Estamos en 11,3 grados. Mañana, ¿qué nos depara mañana? Pues por la mañana cielos despejados, con viento débil del suroeste. Por la tarde, nubes y claros, el viento seguirá siendo débil del suroeste y luego por la noche cielos un poco más cubiertos y el viento moderado ya. Del suroeste también, pero un poquito más fuerte. Las temperaturas mañana estarán entre los 5 grados de mínima y los 15 grados de máxima. Y ya de cara al miércoles o al jueves esperan los cielos un poquito más cubiertos y algún que otro chubasco aislado. Es el pronóstico de Meteo Galicia para las próximas horas. Liquidación de stocks. Liquidación de stocks en Home Secret. Aprovechate de unos precios increíbles. Relleno nórdico 300 gramos desde 24 euros. Relleno nórdico 4 estaciones desde 79 euros. 2x1 en sábanas de invierno. Alfombras de lana a 20 euros. Alfombras de pelo largo a 25 euros. Telas para cortinas al 50%. Retales a 3, 5 y 10 euros. Y recuerda, acortina tu piso por tan solo 399 euros. Tan solo 399 euros. Ven a Home Secret y aprovecha la liquidación de stocks. Calle Álvaro Cunqueiro, 54 bajo, en Foz. Vamos a hablar del Juanín, el barco que nos recibía a la entrada de Ribadeo en la rotonda Dos Jardines y que llevaba un tiempo desaparecido. Se había apartado para ser restaurado, para, bueno, pues mejorarlo, porque después de estar 5 años a la intemperie se había deteriorado bastante. Ahora ha quedado bien, se está colocando en esta jornada de hoy, según destaca el alcalde Fernando Suárez, quien dice que espera que la gente sea consciente y no vaya a ser el barco objeto de ningún acto vandálico.
Por fin, después de aproximadamente 3 meses desde que retiráramos por seguridad también, dado su mal estado, da embarcación Juanín, de esta embarcación de vela latina típica de aquí de Ría de Ribadeo, e que también pues ten o seu pasado de que foi unha embarcación o bote no que o que foi presidente do goberno do estado, o señor Leopoldo Calvo Sotelo, pois navegou moitas veces con ela pola ría, ¿no? Esta embarcación que puxemos aquí cando hai máis ou menos 5 anos, convertimos este nudo de comunicación central aquí no medio da vila nunha magnífica rotonda, e quixemos daquela presidir e que coroara esa rotonda esta embarcación. O certo é que a embarcación xa tiña moitos anos, estaba moi deteriorada e estaba prácticamente inservible, e aí que estudamos a posibilidade de que unha empresa especializada de aquí de Ribadeo tamén, Aeronáutica, pois lle fixera un tratamento integral, e a verdade é que o resultado pois salta á vista, que está moi ben, moi ben. E no día de hoxe os operarios municipais están instalándoa, despois de poñela, poñerán agora a verga, o pau, a vela, etcétera, para que poida lucir, confiemos que moitos anos máis, confiemos que non sexa punto de actos vandálicos, ni moito menos, confío en que a xente sexa civilizada, porque desde logo é un referente esta embarcación do que é a vinculación mariñeira de Ribadeo co mar, de Ribadeo coa súa ría, dunha estética, dun estilismo singular con estas embarcacións de vela latina que son propias de aquí, e ao mesmo tempo pois unha lembranza sincera pois ao que foi presidente do goberno do estado, o señor Calvo Sotelo.
El Juanín, que vuelve hoy a la glorieta de entrada de Ribadeo, una de las entradas de Ribadeo, en la zona de Oxardín. Seguimos adelante contando la información de la jornada después de esta pequeña pausa.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Seguimos y hablamos de Viveiro. Estamos ya en el seno del programa DRAL de la Semana Santa de Viveiro, que es la antesala, como dicen desde la Junta de Cofradías, que es la organizadora de los actos, pues es la antesala de la Semana Santa o de la Semana Mayor. Son varios los actos que se van a organizar a lo largo de los próximos días. Ya arrancaban precisamente este sábado con ese certamen de bandas Cidade de Viveiro, que se celebraba ya el sexto certamen. Y el siguiente de los actos es este miércoles, día 2 de marzo. Tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en la Iglesia de Santa María, y se trata de la conferencia a Eucaristía, Fonte e Sustento da Misericordia. Es una conferencia que está organizada por la Adoración Nocturna de Viveiro, y recordamos que la Adoración Nocturna de Viveiro está este año de centenario. Nos habla de ello Luis Ferro, que es el presidente de la Adoración Nocturna.
La conferencia la va a dar el obispo de Ciudad Rodrigo, y el tema es la Eucaristía, Fuente de Sustento de Misericordia. Eso será en la iglesia de Santa María del Campo de Viveiro a las 8:30 de la tarde. Que aprovecho este momento para invitar a los vivarienses a que asistan a la misma, teniendo en cuenta que el orador es muy bueno.
El orador es Cecilio Raúl Berzosa Martínez, el obispo de Ciudad Rodrigo. La conferencia a la Iglesia de Santa María, 8:30 de la tarde de este miércoles, día 2 de marzo. Y el otro día, por cierto, arrancaban, dentro de todas las actividades que está organizando la Adoración Nocturna en este centenario, sus vigilias extraordinarias. La primera de ellas fue el 26 de marzo a las 10 de la noche en la Iglesia de Santiago de Celeiro. La verdad es que fue multitudinaria y están muy contentos porque fue cerca de un centenar de personas. Escuchamos de nuevo al presidente de la Adoración, a Luis Ferro.
Celebramos la vigilia a las 10 de la noche en la parroquia de Celeiro. Fuimos la mayoría de los adoradores de Viveiro, y de los feligreses de Celeiro, yo calculo que habían más de 100. La vigilia resultó muy bien, muy bien. Fue presidida por nuestro conciliario, don Juan Basoa, y acompañado por el párroco de Celeiro y por don Virgilio Arro, que fue durante 10 años nuestro director espiritual de la Adoración Nocturna en Viveiro. Hoy es párroco de Magazos y de Landrove y de San Pedro. Al terminar la vigilia, los feligreses de Celeiro nos invitaron a una chocolatada que resultó muy graciosa y muy hermosa.
Pues ahí tenemos esa vigilia que salió muy bien para comenzar. Son las vigilias extraordinarias de la Adoración Nocturna y la próxima tendrá lugar el Jueves Santo en la Iglesia de las Concepcionistas a las 10 de la noche. Ya que estamos hablando de temas religiosos relacionados con nuestra diócesis, recordar que mañana se celebra San Rosendo en Mondoñedo. Será con una misa solemne a las 12:30 en la Catedral de Mondoñedo. Estará oficiada por Antonio Rodríguez Basanta, que es el administrador diocesano. Él presidirá esa misa solemne y antes, a las 11 de la mañana, en la sala capitular de la Catedral se reúnen los miembros del Cabildo Catedralicio. Este Cabildo está presidido por el sacerdote ideán Pedro Díaz Fernández. Primero, por lo tanto, el Cabildo Catedralicio, que se reúne, y luego a las 12:30 la misa solemne presidida por Antonio Rodríguez Basanta. 17 minutos pasan de la una.
Depilación láser en Javier Pelu, 40 euros y por un euro más, ingles o axilas. Ings brasileñas, 30 euros y por un euro más, axilas. Axilas, 20 euros y por un euro más, ingles para bonos de 5 sesiones. Sistema de barrido, no deja marcas, cero dolor. Para él, piernas completas, 40 euros y por un euro más, axilas u hombros. Espalda más lumbares, 40 euros y por un euro más, hombros. Pecho más abdomen, 40 euros y por un euro más, hombros o axilas. Javier Peluqueros en Ribadeo, Tapia y Navia. Agricultor, rentabilice o máximo a su explotación agrícola coas máquinas JCB. JCB, o número un mundial de manipuladoras telescópicas, dispón tamén de tractores de alta potencia e palas cargadoras. Crone e Amazone son referentes mundiais en maquinaria agrícola. En Millares son atopará macroempacadoras, rotoempacadoras, segadoras e moitos modelos máis. JCB, Crone e Amazone en Millares Torrón. O pasado, presente e futuro da maquinaria agrícola para o agricultor máis exixente. Visítenos en Millares Torrón, na Estrada de Santiago, quilómetro 5, na web millarestorrón.com ou chamando o número 982-22-1966. JCB, agora en Millares Torrón.
Seguimos hablando de música, en este caso de ese concierto que se estaba barajando la posibilidad de que tuviera lugar en el mes de agosto, bien en Burela, bien en Foz. Desde el equipo de gobierno de Burela en esta jornada de hoy señalan que en Burela al menos no, que solicitaban una serie de requisitos para poder llevarlo a cabo que no podían ni tampoco consideraban que debieran asumir, como por ejemplo un plan de seguridad, evacuación, un seguro de responsabilidad civil, vamos, que era mucho jaleo. Vamos a escuchar al alcalde de Burela, Alfredo Llano, que nos explica la situación.
Como he conocido estos días, sí, estuvimos en contacto con una empresa que se dedica a organizar festivales. Aparentemente, todo indicaba que había muchas posibilidades de que viniera a Burela, sin que fuese una cosa definitiva, ni siquiera teníamos tratado nada, pero ya se andaban como enfocando, como publicitando. Pues algo con que certa seguridad o 12 o 13 de agosto iban a estar en Burela sin ter ainda nada falado con nosotros. A empresa que se puso despois en contacto nos explicou o tipo de festival que quería facer, os grupos que quería traer, etcétera, etcétera. Nosotros en principio non o vimos mal, realmente dixemos, bueno, pues vamos a intentar acoplarnos a esto e a ver se é posible pues facer este festival en Burela, ¿no? Bueno, pero hay una serie de circunstancias que, lógicamente, nos fueron separando porque, para resumir muitísimo, resulta que esta xente exigía, impoñía, digámoslo así, impoñía unhas condicións que, lógicamente, o Concello non as pode asumir, nin debe asumirlas, como é facernos cargo de certas cosas que corresponden única, exclusivamente, á empresa. Por exemplo, a organizar a seguridade, organizar os planes de evacuación, a responsabilidade civil, etcétera, es una serie de detalles que no debe de facelo o Concello, dado que é a empresa que debe de estar en primer orden para facerse cargo destas responsabilidades. Entón, había unha serie de exigencias, xa digo, algunha destas con imposición, de tal xeito que ou ben se facía así ou non se facía. Entón, claro, nosotros non comulgamos con estas cuestións. Nosotros o que queremos facer é as cousas ben, que realmente cumplan a normativa que ahora mismo se exixe para todo isto. Ten que haber unha responsabilidade moi contrastada, evidentemente, por parte de todos, que eu penso que nese aspecto de Iván non había problema, pero hai moitas cuestións. Cando se organiza un festival, hai que procurar que teña todos os permisos, que teña todas as licencias, que se organice de acordo con o mellor posible, respondendo para todas as partes. E, por tanto, como esta organización, pues, a pretensión era que o Concello prácticamente asumira o 100% de moitos temas que eu penso que algúns deles xa o comentei, é única e exclusivamente a responsabilidad da empresa, pois evidentemente non podemos complicar a vida ao Concello, ni moito menos, e evidentemente son cousas que nin debemos aceptar, nin debemos, por púbitas razóns, o Concello facerse cargo. Por tanto, non é que houvese ningún problema ca empresa, nin é que houvese ningún problema con a xestión que nosotros tuvemos todos os días con eles, armonizados, tuvemos estudiando pues ben, os temas como debemos ser. Hai que ser rigurosos e hai que facelo ben. Que se fixera xa con alguna insinuación de que iba a haber ese festival o 12 e o 13 de agosto en Burela, bueno, eso é unha cuestión que nosotros nin participamos, nin siquiera nos preguntaron hasta que tuvemos a primeira reunión si era posible ou non era posible. Por tanto, eu penso que aquí, cando algo se trae, se é unha empresa particular, unha entidade privada que quere organizar un evento en Burela, evidentemente hai que exigir o que se exige a todo o mundo, que ten que cumplir unha serie de normativas, unha serie de regulamentos. Eso foi o que fixemos. Eles querían trasladarnos algunha desas cuestións que é responsabilidade da empresa que asumirá o Concello, evidentemente non podemos asumilo ni debemos asumilo.
Pues hay que las declaraciones del alcalde de Burela, que ellos no van a comulgar con ruedas de molino, que cada uno tiene que hacer lo suyo, la empresa que se dedique a realizar todos aquellos trámites o garantizar aquellas situaciones que tenga que garantizar, y el ayuntamiento a lo suyo. Así que deciden que ese festival para Burela no, y que ellos van a continuar apostando por lo suyo, la programación cultural continuada destinada a toda la población, y bueno, también apostando, como decía pues anteriormente el concejal de cultura, por esos musicales que les están funcionando bastante bien. 22 minutos pasan de la una. Hablamos de los centros de información a la mujer, porque la Xunta de Galicia ha presentado hoy en nuestra provincia las bases del borrador del nuevo decreto que regula el funcionamiento de esos centros, de los CIM. El futuro decreto establecerá como prioritaria la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Y entre las funciones que podrán desarrollar los CIM se incluyen actividades de información y atención al colectivo de lesbianas, gays, travestis, que necesite cualquier tipo de asesoramiento o ayuda. A esto también entre las funciones que desarrollen los CIM, los Centros de Información a la Mujer. Así lo han explicado esta misma mañana la Secretaría General de Igualdad de la Xunta de Galicia, Susana López Abella, y la delegada de la Xunta en Lugo, Raquel Arias, que han mantenido una reunión con las directoras de los CIM, de los Centros de Información a la Mujer, que hay en toda la provincia. En toda la provincia hay 11 y 4 de ellos están en la Mariña Lucense: Burela, Mondoñedo, Ribadeo y Viveiro. Así pues, les han informado de las novedades relacionadas con la gestión y el funcionamiento de esos CIM. Cuando pasan 23 minutos de la una, vamos a hablar del mundo del mar.
Los lunes, en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
Dentro del mundo del mar, en esta jornada de hoy, estamos pendientes de lo que va a acontecer a partir de unos minutos, y es esa conferencia sectorial de pesca que se desarrolla en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la participación de todas las comunidades autónomas y, evidentemente, de la gallega y de la asturiana. La consejera de Desarrollo Rural del Principado Asturiano, María Jesús Álvarez, ha dicho que va a exigir en esta conferencia, que como decimos arranca dentro de un ratito, le va a exigir a la ministra, a Tejerina, que dé más cuota de sharda y de jurel para la flota regional, para la flota asturiana, porque ellos están peor que los cántabros o que los vascos.
En la conferencia sectorial plantearé de nuevo a la ministra García Tejerina la situación de la flota asturiana en lo que tiene que ver con una pesquería tan importante como es la sharda. Porque aunque el ministerio en el mes de diciembre se comprometió a revisar los cupos, al final no lo ha hecho, de forma que la flota asturiana sigue siendo gravemente perjudicada respecto a sus posibilidades de pesca si la comparas con otras flotas, especialmente con la de Cantabria y la del País Vasco.
De hecho, Álvarez ha denunciado este fin de semana la persistencia del Ejecutivo del Partido Popular y del Gobierno de Mariano Rajoy en perjudicar a los pescadores asturianos. Ha indicado, por ejemplo, que sería importante que por parte del Ministerio dieran los datos de desembarco de especies y por flotas para saber lo que hay y para saber después cómo quedan esos repartos.
Es imprescindible que el Ministerio aporte los datos completos de desembarcos por especies y por flotas a fin de poder hacer una evaluación precisa de cómo el actual reparto de cupos está afectando a cada una de las flotas y a cada una de las comunidades autónomas. Estos datos, que están llegando parcialmente, aún no han llegado de forma completa y son imprescindibles para poder hacer una valoración, un análisis socioeconómico de la repercusión que en cada una de las flotas y también en cada uno de los puertos el reparto actual está suponiendo.
Precisamente un reparto que ella ha calificado como injusto y desproporcionado, y ha recordado que ya llevan 3 contenciosos administrativos contra el gobierno precisamente por ese reparto.
El actual reparto del cupo de la Xarda ha supuesto por parte del gobierno de Asturias la presentación de 3 recursos contenciosos administrativos. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, persiste en un reparto que es absolutamente injusto y desproporcionado.
Considera María Jesús Álvarez que el gobierno central prima los intereses de una parte de la flota del caladero cantábrico noroeste sobre los intereses generales o los del conjunto de la flota de esta zona, y va a pedir en esa conferencia que arranca en nada en Madrid que le den más cuota de xarda y de jurel a los asturianos. Entre tanto, en Galicia ya sabemos que también hay bastante problemática y bastante lío últimamente. Este fin de semana se ha celebrado en Santiago de Compostela, el sábado, una manifestación del sector pesquero. Estaba convocada por la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores. En principio se había dado por culpa de la ley de acuicultura, que no gustaba a nadie y exigían su retirada. Posteriormente la consellera de Mar, Rosa Quintana, echó un pie para atrás, la retiró, dijo que lo olviden, que lo rompan, vaya, que era un borrador y que si no querían ley que no iba a verla, pero aún así el sector mantuvo la manifestación porque consideraban que tenían razones para protestar, como los tax, las cuotas, la situación del marisqueo y muchas otras. Vamos a escuchar primero a Tomás Fajardo, que es el presidente de la Federación de Cofradías Gallegas, en el seno de esa manifestación, explicando el por qué se habían reunido allí todos.
Los problemas con las cuotas de pesca, as nosas rías, a mortandade no marisqueo, y bueno, son moitas as causas que nos traen hoxe aquí a Santiago de unha forma pacífica a mosar o descontento y a prol do sector do mar y na defensa do sector do mar.
Rosa Quintana, que consideraba que no se siente desautorizada por esa manifestación, incluso acusaba a la oposición de engañar al sector, dice que de todos modos recoge el guante y que les va a escuchar, va a convocar el pleno del Consejo Gallego de Pesca próximamente.
Eu collo guante, entendo que si o sector foi capaz de chegar unido hasta Santiago para decir que tiñan certos malestares, pois eu recollo guante para convocarlos, falar e intentar buscar solución aos problemas que dicen que teñen.
Por su parte, el Partido Popular de Galicia denunció el carácter político de la marcha y acusaba a la oposición de intentar engañar a los ciudadanos. Y Partido Socialista, AGE, En Marea y Bloque cargaban contra la dejadez del PP con el mar que lleva al sector al desguace, así lo han dicho. Un somero resumen de lo que es la actualidad del sector pesquero, que va a dar mucho que hablar a lo largo de los próximos minutos. Pero ahora vamos a conocer el pronóstico para las aguas de nuestras costas en las próximas horas.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Se espera que el viento sople nordeste fuerza 3, tendiendo a variable fuerza 1 o 2 y arreciando al suroeste con fuerza 3 o 4 al final del día. Marejadilla o mar rizada, aumentando marejada al final también, y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros, ocasionalmente regular. El pronóstico válido hasta mañana a las 12.
Farfala, vestidos de comunión y bautizo únicos con un toque romántico para vuestras princesas. Farfala, con sus complementos hechos con mimo para que estén perfectos ese día tan especial para ellos. Estamos en calle Villafranca del Bierzo 4, Ribadeo. Contáctanos 982-120698. Farfala, síguenos en Facebook e Instagram.
Hasta aquí llega Costa Viva, pero recuerda que en un ratito seguimos con más noticias en mediodía en la costa a partir de las 2:20 aproximadamente. Un saludo de Juana Carrera.